Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia en este miércoles 27 de septiembre, día de partido para el Valencia que esta noche se medirá a partir de las 9 y media de la noche en Mestalla a la Real Sociedad con 4 bajas por lesión y 2 novedades en la lista de convocados. Los de Baraja llegan a la cita sextos en la tabla con 10 puntos, mientras que su rival, la Real, es octavo con un punto menos. Enseguida contamos todos los detalles de un partido que, como siempre, podrás vivir en el tiempo de juego de la cadena COPE. En el Levante, Pedro Zamora nos contará las últimas novedades en los despachos de la entidad granota, y en baloncesto bajan las aguas revueltas en La Fonteta tras la imagen dada en el estreno liguero frente a Girona. Hoy oportunidad para resarcirse a partir de las 9 de la noche frente a Lenovo Tenerife. Desde ahora y hasta las 3 y media, información, última hora, protagonistas, noticias y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Dos de la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Vamos en portada con la última hora del deporte valenciano, el repaso a las noticias más destacadas que nos está dejando el día. Empezando evidentemente por la última hora del Valencia, que esta noche a partir de las 9:30 recibirá la Real Sociedad. Rafa Villarejo, cuéntanos quién está, quién no en el hotel de concentración.
Se ha concentrado el equipo a la 1:00 p.m, ahora mismo es el momento del almuerzo. Entran en la convocatoria como novedad Roman Yaremchuk. Además, ayer dijo Baraja que va a tener minutos seguramente el ucraniano a lo largo del partido, así que Mestalla verá debutar al que espera sea su goleador. Y también es novedad Gabriel Paulista, después de 3 semanas lesionado, se ha subido al bus, aunque en principio estará en el banquillo. No están por lesión Sergi Canós, Dimitri Fulquier, Alberto Marí y Jesús Vázquez un día más, y entran, ya es casi norma establecida, hasta 5 futbolistas del filial: Rubén Iranzo, Pablo González, Hugo González, César Tárrega y el delantero Mario Domínguez.
Fue protagonista ayer Roman Yaremchuk, convocado una vez más por su selección, de la cual vino lesionado. Hay que recordar que fichó a última hora en calidad de cedido procedente del Brujas belga en la última jornada de mercado, y que después de 6 partidos todavía no ha debutado con la elástica H. Veremos si, como dijo ayer Rubén Baraja en sala de prensa, como recordaba Villarejo, hoy puede tener minutos el ucraniano. Enseguida escuchamos precisamente a Rubén Baraja, conocemos el posible 11 y abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Antes, COPE Donosti, Marco Antonio Sande, novedades, última hora y posible 11 del rival, de la Real Sociedad. Hola Marco, muy buenas.
Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a toda la tropa de compañeros de Deportes COPE más Valencia y por supuesto a toda la audiencia. Mira, pues tenemos buenas noticias en la Real porque han entrado en la convocatoria todos los futbolistas que eran duda. Entra Aritz Elustondo, de baja hasta la fecha. También Zubeldia y Lenormand, que acabaron con molestias ante el Getafe. La única ausencia es la de Arsène Sakharian, que tiene COVID. Habrá cambios en el once inicial porque el sábado hay que jugar en casa el derbi vasco ante el Athletic Club, el martes competir en Austria ante el Salzburgo en Champions y el siguiente domingo visitar el Metropolitano para medir fuerzas con el Atlético de Madrid, tela marinera. Así que el equipo titular, una lotería. Pero ahí va, Remiro bajo palos, Traoré, Lenormand, Pacheco y Tierney en defensa. Yo creo que Zubeldia no llega en condiciones. Turrientes, Zubimendi y Merino, por darle un poco de descanso a Brais Méndez. Y arriba, Kubo, Yarzabal y Cho, por darle un poco de descanso a Barnechea. Este es un poco mi esbozo de lo que va a pasar hoy.
Gracias, Marco. Antonio Sande, están todos los equipos igual en cuanto a las rotaciones se refiere. Ahora preguntaremos en el Valencia si se esperan muchos cambios o no en una jornada con tres partidos en apenas siete días. Hablaremos del encuentro y un día más también lo haremos del nuevo estadio. Primero fue Compromís. Luego llegó el turno para el PSPB y ayer se vieron cara a cara Partido Popular y Vox para analizar en qué punto está el posible convenio con el Valencia. Habla Juanma Badenas, portavoz de Vox.
A nosotros nos parece que lo que es bueno para Peter Lim es malo para el Valencia Club de Fútbol y, por tanto, malo para la ciudad de Valencia. El señor Peter Lim ha incumplido reiteradamente con su control del Valencia Club de Fútbol, el convenio urbanístico que se tenía con respecto a la construcción del estadio, y lo que quiere es beneficiarse de un convenio urbanístico para que de esa manera él pueda obtener unos rendimientos urbanísticos en el antiguo Mestalla. Yo creo que socialmente los ciudadanos de Valencia no desean que Meritón siga controlando el Valencia Club de Fútbol.
Meritón tontón. Luego escucharemos al concejal de grandes proyectos confirmar sin decirlo lo que venimos contando en COPE desde hace tiempo, que el Partido Popular, el partido que gobierna en el ayuntamiento, está deseoso cuanto antes de reanudar las obras del nuevo estadio que llevan 14 años paradas. Luego, insisto, ampliamos la información y escuchamos qué más han dicho los protagonistas. En el Levante Zamora, varios temas de actualidad sobre la mesa. Destacar en portada un nuevo paso en el desembarco del proyecto de Anvila.
Sí, ya sabes que en el horizonte está ese próximo 23 de octubre, que es la fecha límite para que Pepe de Anvila deposite, se formalice ese préstamo de 10 millones de euros y se realice también la compra que le toca, que puede hacer ahora, de las acciones a las que se comprometió durante el pasado verano. Mientras toda esa negociación entre Fundación y los abogados de Pepe de Anvila van hacia adelante, de hecho esta semana está previsto que el borrador de ese contrato futuro llegue desde Fundación hasta Pepe de Anvila, lo que sí que ocurrió ayer, como estábamos con Pablo Martínez, no tuvimos tiempo, pero el lunes por la tarde, según pudo saber la cadena COPE, fue la presentación, entre comillas, porque realmente
ya se conocían todos.
Sí, porque muchas caras nuevas, la verdad es que no hay. Pero sí, la presentación del Consejo de Administración a los trabajadores del club. Fue en una, no sé si llamarlo ni siquiera ceremonia, antes, previa a la reunión oficial del Consejo, un breve discurso del que es presidente Pablo Sánchez, y también le dedicaron algunas palabras a los nuevos consejeros, a los Héctor Blasco, Maribel Vilaplana y Ruth García. Pero claro, Ruth García, que lleva toda la vida entre comillas en el Levante, tampoco necesita mucha presentación. Pero bueno, como son cambios y son épocas nuevas, pues se van dando los pasos poco a poco para el desembarco, que hombre, no es definitivo, pero ya casi casi, porque ahora sí, ya solo falta la formalización del contrato entre Fundación y Pepe de Anvila, después de esa declaración de intenciones, de ese famoso term sheet del pasado mes de agosto. Me cuentan que fue un discurso bastante rápido, sin grandes mensajes, me refiero a no hubo ningún tipo de avance sobre lo que puede pasar y sobre lo que todo el mundo teme en el club, que son los famosos recortes. Ya escuchamos en su día a Maribel Vilaplana decir que iban a intentar evitar el ERE, pero yo creo que entre los trabajadores del club saben que va a ser difícil evitar los recortes en las próximas semanas.
Digamos que no hubo mucho cariño en la puesta de escena por lo que pueda estar por llegar.
Sí, sí que es verdad que, por ejemplo, el propio presidente sí que trasladó un mensaje de el club se merece estar en otro sitio que no es este. Y vosotros también sois parte de este trabajo. Sí que es verdad, por lo que decías antes, que a mí por lo menos, A mí me sorprendió que por lo que me contaban, Pepe Dávila no se dirigiera a ellos. Es verdad que, claro,
extraño
dices,
es.
Claro, pero dices, ¿en calidad de qué? En calidad de todavía nada y en calidad de consejero nuevo tampoco, porque ya era. Pero,
¿cabeza de proyecto?
Sí. Pero
¿el
bueno,
que manda?
Pero bueno, pasos que se van dando en esta situación que es un poco rara, porque es una situación rara y a la que todos poco a poco nos tenemos que ir acostumbrando. Y como digo, si es que hoy es que es 27 de septiembre, pues es que hasta le queda como mucho menos de un mes.
Etapa de transición, evidentemente, de puertas hacia adentro en el Levante Unión Deportiva. Toda la información la contamos aquí en COPE. Luego me cuentas, por cierto, el estado de Iván Romero, futbolista del Levante, la última hora del partido frente al Elche y ese desplazamiento masivo que está preparando la afición granota, el Martínez Valero. Baloncesto, Fermín Rodríguez, ayer rueda de prensa del director general, acompañado por los directores deportivos de Valencia Basket, gabinete de crisis en el equipo masculino, preocupación en la cúpula taroncha, que esta noche juega en Tenerife en busca de, ojalá, la primera victoria en la Liga Endesa.
Sí, hubo, efectivamente, hay preocupación en la cúpula de Valencia Basket. El equipo el otro día contra Girona, el sábado en la Fonteta, decepcionó. No se vio nada de lo que se esperaba. Se volvieron a los tics de la pasada campaña. Se visita una pista difícil porque el Valencia Basket en las últimas cuatro visitas, tres derrotas. La última, con Ares Muro el año pasado en el banquillo, se perdió de menos 16. Así que
el Lenovo viene de perder también bien en el Martín Carpena.
Lo cornearon en el Martín Carpena, perdió de 23, así que yo creo, encima Chus Vidorreta, uno de los equipos que más ganas le tiene, sin duda, es el Valencia Basket.
Pero sin duda.
Sin duda, es Valencia Basket. Vamos a ver la respuesta. Está la duda de Semi Oyeleye, ya fue descartado por esos problemas musculares en la primera jornada.
Pero sí que ha viajado.
Ha viajado. Pero comentan que sería igual un poco precipitado forzar, sobre todo teniendo el partido de Málaga a la vuelta de la esquina. Pero vamos a ver la tensión de Alex Mumbrú y lo que quiere. Lo que sí que esperamos es que el equipo no esté nervioso, porque ese fue el motivo principal que dio Alex Mumbrú para la imagen decepcionante del sábado.
Somos un Valencia Basket nuevo, con muchas caras nuevas, que el otro día, pues también un poco por la ansiedad, por todo lo que ocurrimos, pues tuvimos la derrota, pero y nos encontramos a un equipo que está muy rodado, que tiene casi los mismos jugadores, que saben, llevan muchos años juntos, que tienen claros nombres de una columna vertebral, como Chermadini, Fittipaldo, Marceliño, Sastre, Donnerkamp, ¿no? Tienen muchos jugadores que repiten, ¿no? Y sabemos de la dificultad de jugar con un Tenerife, con un equipo tan, tan hecho como ellos, ¿no?
Las palabras de Alex Mumbrú. 2:42 de la tarde, esto es Deportes COPE, dos anuncios y contamos todo lo que quieres saber del duelo entre el Valencia y la Real Sociedad.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¡Extra! ¡Extra! Ventas privadas en Estelantis and You Valencia.
Más de 300 vehículos de ocasión, gerencia y kilómetro cero de múltiples marcas con condiciones de financiación exclusivas y hasta un 40% de descuento. Aprovecha las ventas privadas solo el 28, 29 y 30 de septiembre en Avenida Tres Cruces 52. Solo en Estelantis and You Valencia.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Buen partido, un clásico del fútbol español en Mestalla, 9:30 de la noche, Valencia Real Sociedad. Noche de radio, noche de transistor. Es un partido para estar pegado a tiempo de juego porque, como diría Rubén Martín, van a pasar cositas. Estamos muy pendientes del estado físico del Valencia. Hablaba Marco antes del estado físico de la Real Sociedad. Evidentemente hay un cúmulo de minutos en las piernas pensando en clave valencianista de algunos jugadores importantes, por ejemplo el caso de Pepelu, que ha jugado absolutamente todo como Mardasvili en la plantilla valencianista. Cuatro bajas por lesión que se mantienen, recupera dos jugadores, pero que evidentemente no estarán en el 11 de Baraja. Ya hemos conocido en portada las novedades del equipo, concentrado desde la 1 de la tarde en su hotel cercano a Mestalla. Villarejo, ¿qué está haciendo el equipo en estos momentos y por qué 11 apostarías tú de cara al partido de esta noche?
Bueno, ahora es el momento del almuerzo y rápidamente a las habitaciones. Hoy es noche, día largo, partido de noche, así que va a estirar un poquito la siesta y la merienda para dar la última charla y partir hacia el estadio en torno a las 7:15, rumbo a Mestalla, así que concentrados en el hotel desde la 1 del mediodía. Y respecto al 11, con muchas dudas. Decía Sande que es un tiro al aire. Claro, es que están muy, muy justitos, aunque parezca mentira, acaba de arrancar la liga, pero ha repetido mucho el equipo, como le pedíamos a Baraja, y evidentemente en semana de 3 partidos se nota. Ayer te contaba a esta hora desde la Ciudad Deportiva de Paterna que había overbooking en la camilla. Javi Guerra salió cerca de las 3 de la tarde, a esa hora llegaba Gallá para, después de haberse ido a su casa, a su domicilio a comer, ponerse en manos de los fisios para recuperarse. Gallá, Thierry, el propio Javi Guerra, Pepe, lo decías ahora, andan muy, muy cargados de minutos en las piernas, así que seguramente, si por ejemplo Jesús Vázquez o Fulquier estuvieran, seguramente hablaríamos de algún cambio, o hubiéramos hablado de cambio el sábado pasado en Almería. Con todo esto, insisto, para mí atrás no hay ninguna duda, porque tiene lo que tiene, como Mardasvili, Thierry, Diakabí, Mosquera y Gallá. Pepe Luis fijo, Javi Guerra es fijo ahora mismo. La gran duda es el momento de forma de Almeida, pero ahí no sé a quién colocar, así que yo creo que va a darle una oportunidad más.
Es que ayer Baraja
más
habló de periodo de adaptación de Amalá al estilo de juego que requiere el cuerpo técnico y el equipo, evidentemente. No dejó muy abierta la puerta que irrumpiese en el once titular, que luego al final es juego de entrenadores en sala de prensa, y te sorprende con que Amalá parte de inicio, pero
y sobre todo la posición, ¿dónde pondrías a Amalá? Porque yo tengo la misma duda que tenía antes de Almería. Tres futbolistas para dos posiciones, Diego López, Fran Pérez y Amalá. Y claro, ¿Amalá por Almeida o Amalá por Fran Pérez? Esa es, para mí...
Yo si tuviese que apostar, o si a mí me preguntaran por la posición ideal para Amalá en este Valencia, yo creo que es por detrás del punta, que luego puede jugar en uno de los dos costados, como ha participado en algún encuentro ya incluso con el Valencia, lo compro. Pero si me preguntaras por su posición ideal, yo creo que es reforzando el ataque por detrás del delantero de turno, ya sea Hugo Duro u otra referencia, y él aportando también ese músculo en las transiciones, tanto a nivel ofensivo como defensivo.
Pues tendríamos esa duda con Almeida o Amalá, y arriba es que tampoco hay mucho más. Diego López, Fran Pérez, Hugo Duro, sí, puede irrumpir alguno de los chavales de que están ahí, Hugo González. Pero yo creo que va a seguir apostando por estos tres de arriba, y que seguramente sí en la segunda parte vamos a ver a los Gozalvez, Hugo González, ya veremos si Mario seguramente, y sobre todo Yarensu, que lo hablamos al principio y que va a darle relevo en la segunda parte seguramente a Hugo Duro en la posición del 9.
Ahora lo debatimos, puede apostar por Pablo, por ejemplo, por Gozalvez en uno de los costados, le ha dado bastantes minutos partiendo desde el banquillo, desde el inicio en el Pizjuán a día de hoy, y podría ser una alternativa perfectamente para dar descanso a Fran Pérez, por ejemplo. Diego López ya descansó hace 2 partidos del 11 titular en detrimento de Cano, regresó al 11 con gol en Almería, y yo creo que Diego López, si está bien físicamente, el chaval está para partir de inicio. También puede reubicar a Diego López, que es algo que ahora vamos a debatir, que está demandando mucha gente, a la posición de 9 y dar descanso a Hugo Duro. Antes de todo ello, con tantas dudas, redacción del Desmarque, David Torres, ¿rotaciones o continuidad?
El partido es propicio para las rotaciones, aunque la plantilla sea corta y no haya mucho donde elegir. De todas formas, conociendo a Baraja, estoy seguro que no me va a hacer caso y que Baraja ha demostrado que es de partido a partido y seguro que saca al mejor once posible, incluso repitiendo el de las últimas semanas en Almería o contra el Atlético de Madrid. Así que yo espero los cambios justos y necesarios y obligados quizá por lesión, pero no creo que haya excesivas rotaciones, todo y que pienso que el Valencia debería hacerlas porque viene de un partido competido en Almería, este partido contra la Real Sociedad va a ser difícil y luego el fin de semana tiene otro encuentro. Así que si tuviera que hacer una apostar por un once titular, diría que es un once parecidísimo al de Almería, vaya.
Gracias, David Torres. La opinión desde el desmarque Villarejo al respecto de esto también se ha pronunciado el entrenador.
Sí, que ve como virtud, lo hemos debatido siempre, ¿no? Si es una virtud, un hándicap, la juventud de su vestuario, que sea una plantilla imberbe y que sea la más joven de la liga. Pues precisamente para hablar del asunto de las rotaciones, de la plantilla corta y del cansancio, a ello se agarra como virtud, insisto, Baraja, para pensar en que todavía es pronto para poder pensar en cambios y seguramente dar más continuidad a estos chavales.
Ha habido tiempo suficiente para recuperarnos, son jóvenes, se recuperan bien, son fuertes, tienen mucha hambre, muchas ganas de competir y lógicamente pues el esfuerzo del partido de Almería, que había sido el partido en el que más metros habíamos recorrido de la liga, pues nos tiene que hacer un poco darnos cuenta de que eso es lo que nos hace competitivos, ¿no? Correr, ser intensos, estar juntos, ser agresivos, ser ofensivos cuando tenemos la pelota, ser profundos. Esto requiere un esfuerzo y considero que el equipo está físicamente preparado para hacer otro gran esfuerzo.
Está medio muerto el Almería, el Sevilla le dio la estocada final. Hoy han destituido a Vicente Moreno, al técnico valenciano. Es el primero en caer en un banquillo en Primera División. El segundo, después de Quique Setién, en el Villarreal. Solo llevamos apenas 7 jornadas, todavía el Valencia ni siquiera la ha disputado y han caído 2 entrenadores en Primera División. Abro a la mesa de redacción el debate en cuanto a las rotaciones o la continuidad. Fermín, Zamora, Villarejo.
Lo primero, déjame que es que no me aguanto. No, ¿cómo llegan ya los entrenadores preparados a la sala de prensa? O sea, hombre, saca Baraja que el partido de Almería fue el que más kilómetros recorrió el equipo para justificar que
hay muchos,
hombre, Valencia, Almería, Almería, Valencia es un trecho, ¿eh?
No, está lejísimo. Es que son unos cracks.
Para justificar que...
Para justificar que compitieron muy bien, pero que ya va adelantando
el desgaste
de Almería. Ya va diciendo, hemos recuperado muy bien y eso que en Almería fue...
Pero que
le tiraron 17 centros laterales...
Lo que vale la maquinita es claro, como sí, para no utilizarlo.
Efectivamente, pero que le tiraron 17 centros laterales, de eso nada. De ese dato lo pasamos para otro.
Zamora, escúchame.
Dime.
Escúchame, porque no hay que decir las cosas como son. Si no, si está escuchando a la Baraja, va a coger un rebote. Que imagino que no nos estará escuchando en el hotel. De los centros laterales también habló. Todo hay que decirlo.
Ah, perdón.
Vale, por eso. Quiero decir, pongámoslo en contexto. Porque
he dicho centros laterales, como podía haber dicho, de lo que pases
de los
en
fallos,
horizontal. ¿Eh?
De los fallos por centros laterales que le llegan los goles, también habló. Y también habló y le tiró en la misma respuesta, pasó la pelota al Real Madrid que se había tragado los centros laterales de los goles de la
Rafa, luego escucharemos
diciendo
a
que los grandes también, que los grandes también encajan de centros laterales.
Pero escucha, que luego escucharemos a Imanol Alguacil hablar del Valencia y también hacía referencia a que es el equipo
al que menos le rematan.
Pues, al menos, son al estadísticas.
Que sí, que creo que lo pone en valor. Yo creo que sea una excusa. Yo creo que pone en valor que los chavales han corrido mucho. Y a pesar de eso, hoy va a poner seguramente a 10 de los 11 que estuvieron en Almería.
Sí, que la plantilla del Valencia es corta, es una realidad.
No,
o sea,
pero
quiero decir,
sí que
tiene razón Baraja y tiene razón el abonado 28.500 de Mestalla, porque la plantilla del Valencia es corta y la planificación de verano ha sido un desastre. Y el Valencia tiene un montón de carencias en todas las líneas del terreno de juego, en todas. Pero de ahí a según qué mensajes, no digo ahora de Baraja, ¿eh? Para mí me chirría mucho, que yo sé que la gente lleva este debate al extremo y que hay mucha gente que, pero como lo pienso, lo digo, a mí lo del objetivo de la permanencia. A mí eso me trae por la calle de la amargura, porque al final el objetivo será lo que te vaya, el lugar en el que te vaya poniendo el campeonato. El objetivo de la permanencia es obvio, que el Valencia tiene que salvar la categoría después de lo sufrido la temporada anterior. Pero el objetivo como tal tiene que ser ganar en Almería. Y para mí el punto de Almería es insuficiente. A los hechos me remito. Almería, jornada siguiente, goleado en el Pizjuán, a la calle el entrenador. Aquella milonga de que no, es que el Almería se ha gastado 50 millones en fichajes. Bueno, habría que ver lo que ha fichado. Porque ha fichado un goleador, creo que de la Liga Francesa, gastando una pasta que había hecho 4 goles y 2 asistencias. O ha fichado a César Montes, el central mexicano del Español, que se fue a segunda el año pasado con el Español. A la gente le gustará César Montes, a mí no. Y ha gastado 14 millones de euros. Entonces, no por gastar más se ficha mejor. Diciendo por delante que el Valencia ha hecho una desastrosa planificación deportiva el pasado verano. Y el anterior, pero hablamos de este. Desastrosa. Plantilla descompensada con un montón de carencias por líneas, insuficiente en el número de fichajes, la mayoría cedidos una temporada más sin sentimiento de pertenencia. Desastroso. Pero de eso a... depende de dónde, si has empezado bien la temporada, hay que aprovechar esa inercia. Para mí, y el equipo estuvo un poquito mejor que en Mendizorroza, que hizo un partido desastroso, con la diferencia de que aquí haces lo más difícil, te adelantas dos veces en el marcador y no matas el partido. Y a mí me chirrió el cambio de Guillamón por Javi Guerra. No pasa nada, y esto no sirve para olvidar que Baraja ha apostado por los chavales. No ha tenido vértigo a la hora de, por ejemplo, esta temporada, decir, Ozcallar no, Mosquera. Y ahora a ver, con la vuelta de Paulista, porque confío en que Baraja va a decir, si Mosquera está mejor, mantengo a Mosquera. Y ha definido un esquema de juego mucho más similar al ADN valencianista que el que, por ejemplo, quería implantar Gattuso. Baraja tiene mucho mérito en muchas cosas, pero para mí, por ejemplo, lo de Almería no se cerró y hay gestiones en demarcaciones concretas que yo no comparto. Y para eso todos sabemos de fútbol y todos hablamos de fútbol. ¿Qué ibas a decir, Villarejo?
No, iba a decir cuando hablabas de que a mí también me chirría lo del objetivo, pero nos hemos cansado de pedir el objetivo que se mojen y cuando se han mojado...
¿Pero
entonces,
que no lo sabías?
¿Entonces querías que me lo dijera o que no?
A mí me da igual. Si yo ya lo sabía.
Vale.
Si el que lo quería era Baraja. Yo no.
Ya, por eso.
O sea, quiero decir, yo no. A mí me da igual. A mí no me va a cambiar nada que salga Javier Solís o Lijun a decir el objetivo es salvar al equipo.
Pero yo creo que precisamente Baraja, que lo pidió... tampoco se está excusando y se está escondiendo tras el objetivo. Él desde el principio ha dicho, bueno, el club ya lo ha marcado y a partir de ahí lo que tú has dicho, partido a partido, y vamos a saber dónde nos lleva la competición. Pero vale, que cada fin de semana y cada previa, nosotros también, los periodistas, nos cansamos de preguntar todas las semanas, según lo que haya hecho el equipo, perdido, ganado o empatado la jornada anterior, de querer cambiar un poco el objetivo.
Yo tampoco lo digo por Baraja. Yo sé que Baraja dentro del vestuario su mensaje es ganador, evidentemente, y cada jornada la trabaja precisamente pues para que llegue el Atlético de Madrid a Mestalla, prepararla para intentar llevarse los 3 puntos y luego además conseguirlo. Yo sé que no es un mensaje de Baraja conformista y con excusas agarrándose a lo que dijo la presidenta. Yo hablo de los jugadores, que ya sabemos de qué pie coge a cada uno y lo hemos vivido muchas temporadas anteriores. Ante la falta de exigencia, ante la falta de presión, ante la falta de foco al vestuario, muchos llega el mes de diciembre, el mes de enero, el mes de febrero y se van relajando. Y yo creo que los jugadores tienen que tener ese palo encima que les mantenga tensos y que sepan el escudo que están defendiendo, que hay 40.000 personas en la grada y que a pesar de la negligente gestión que hay desde el máximo accionista y pasando por la ejecutiva, aquí hay que rendir cuentas al aficionado. Y para mí eso es lo importante.
Pero yo
no
creo que eso Baraja sí lo va a hacer.
Baraja no lo pongo en duda.
No, por eso digo... Y es que a los hechos me remito. Se ha cargado Cavani. Que había que cargarse a Cavani, ¿eh?
Sí.
Que había que cargarse a Cavani.
Y a Castillejo, y a Marcos André, y a Sommer.
Y quería sacar a Paulista porque era un poco también en el lío, en la línea de Cavani.
Veterano de la vieja escuela.
Quiero decir, él no se va a acordar con el que, como dices tú bien, llegue en noviembre y se tira la Bartola. Yo creo que ahí no se va a acordar. Y menos habiendo chavales al lado que vuelan. Menos que le sacan las vergüenzas al que se duerma.
¿Algún cambio?
Yo he apuntado aquí y es que no sé.
Habas contadas, está
sí,
claro.
Sí, es que no. Pablo, me decías lo de
Pablo González.
Pablo González, No sé.
No, pensando
de,
en un...
De inicio.
Entiéndase la expresión ataque de entrenador en cuanto a jugador de confianza dentro de los chavales.
Sí, que de los decir, que más bola nada.
Sí, claro. Decir, pues mira, va a descansar Fran Pérez y voy a meter a Pablo, va a descansar Diego López, voy a cambiar de demarcación a Diego López, va a descansar Hugo Duro y voy a reservarme a Hugo Duro para la segunda mitad porque no me fío de Jarenchuk y voy a poner a Pablo González para tener más balón en el centro del campo, la Real, que va a querer tener la pelota para tratar de quitársela. Por ejemplo, lo que dijo en uno de los... refresquitos del Pizjuán Baraja que todavía los podíamos escuchar cuando dijo, tened la pelota, sumad pases, pues igual para eso también ante un rival como como la Real Sociedad Baraja puede hacerlo de inicio. Por eso es una tormenta de ideas de los pocos cambios que puede hacer. Hay gente que ha apostado porque meta a Guillamón en el centro del campo y dé descanso a alguno del tribote.
Eso me ha costado un poco más, ¿no?
Bueno, pero tampoco es una locura.
No,
pero
si locura no es.
Yo lo que sí que haría es ya saber a Malás y es zurdo diestro, estoy exagerando, sí, sí. Si va claro para adelante para atrás,
eso es lo que haría yo,
claro,
correcto.
O si se atreve o no, o sea, es decir, si hace como Canós, que llegó y tiró dos desmarques y revolucionó la cosa, aunque se lesionó al partido siguiente,
al tercer desmarque,
dos meses esperando y ahora vamos a estar, que vamos a dar cuatro jornadas a Malás.
Tuvo destellos buenos a Malá, ¿no?
Es que a mí me parece que Malá es un jugador que tiene que
físico, que mira hacia adelante, se atreve a disparar desde fuera.
No es Mbappé ni Bellingham, pero me parece que es un jugador que para este Valencia puede aportar, sobre todo además partiendo de que es un jugador que aporta físico, que es polivalente y que es ofensivo, que la parte del ataque, el Valencia tiene muchas carencias, sobre todo de cara a gol.
Por eso vamos a ver qué tal es.
Sí, pero me sorprendió que Baraja el otro día volviera a incidir, supongo que protegiendo al chaval, y justificando su no presencia todavía de inicio en el equipo, que tenía que adaptarse a los conceptos de un chico que viene de sufrir en Valladolid, que entiéndase lo de sufrir por no descender, es decir, que pelear en la parte baja, pues entiendo que cuando llega un Valencia un poco más alegre, futbolísticamente hablando, se va a sentir un poco más cómodo. Y luego viene de jugar el Mundial con Marruecos, que ha sido una selección recordándonos al mejor Valencia en cuanto a estilo de juego. Yo creo que Amalá puede aportar mucho a este equipo.
Y luego no sé qué dirá la maquinita de... No, el médico me ha dicho que...
La gestión de esfuerzos.
Sí, que no sé quién está al 77% de lesionarse, no sé qué. Estoy hablando por exagerar, que me escucha.
Si fuera por eso,
no juega ninguno.
No juega ni Gallá, vale, pues, seguro.
Pues.
Y tengo dudas con Javi Guerra. Thierry no jugaría. Quiero decir que si fuera por la maquinita, pues que.
Pues, salvo que la maquinita diga lo que diga, en el 11, por favor, Diego López y Javi Guerra, que son los que tienen más gol de aquí a Singapur. O sea, es decir.
¿Probaríais a Diego López 11, de 9?
Yo sí. Yo lo tengo claro.
A mí me gusta arriba, pero teniendo a Hugo Duro...
Claro, yo teniendo a Hugo Duro, digamos que en
sano,
mi estado de gracia, sí, después del doblete bueno contra el Atlético de Madrid, ahí todavía que a buscar el rebufo de aquellos dos goles, aunque ha estado por medio Almería, y sabiendo que eso lo sabe Baraja y la maquinita, que Jarenchuk puede jugar 25... minutos en la segunda
o 20.
Yo hoy volvería a repetir con Hugo Duro y le daría esos 20 minutos a Jarenchuk para probar el melón y sobre todo para darle contenido a Hugo Duro, para tener a dos jugadores, a uno que metes y a otro que quieres darle continuidad por si, mira, por ahí pasa y saca la caña y pesca un gol.
A mí es que sí que me gustaría verlo como referencia ofensiva. Es cierto que Hugo Duro está en un buen estado de forma, obviando el partido de Almería, que en líneas generales la parte ofensiva del equipo y también la defensiva no estuvo acertada de cara al remate y a la participación en el juego, pero a mí sí que me gustaría ver a Diego López como una alternativa. El problema es lo que hablábamos de la planificación deportiva del pasado verano. Faltan jugadores de banda. Si tú mueves a Diego López de esa demarcación, te faltan jugadores. En Valencia se han marchado muchos jugadores que jugaban por fuera, Kluivert, Castillejo, Lino, y no ha reforzado esa demarcación. Entonces a mí me parece que esa descompensación a Baraja le va a pasar factura, digo a Baraja, en cuanto a la gestión de sus onces iniciales, de los cambios, porque el Valencia está cogido con pinzas y hoy decía Villarejo que se llevaba otra vez a 5 o 6 chavales del filial, porque es de donde tiene que pescar, porque no hay más donde agarrarse. Ha habido cruce. ¿Querías decir algo, Pedro?
No, que antes hablabas de Pablo González. pero que tampoco es un futbolista de fuera.
No es de desborde, pero sí que parte desde fuera, puede partir desde fuera, es un media punta nato,
sí, pero
puede partir,
no es un...
escorado a un costado y participar en el juego en el centro del campo para asociarse, más que para ser profundo. Tiene buen remate, tiene buen disparo de media distancia, quiero decir, es un chico...
Pero que no es un Fran Pérez.
No.
Es encarador y el otro
pero es que para el encaje de piezas...
Pero es que Hugo tampoco, es que Hugo González tampoco tiene un poco más de desequilibrio, pero tampoco es un jugador, un extremo puro de...
Lo que pasa es que Hugo le hemos visto más jugar algunos minutos de delantero y luego en la izquierda, cuando él donde hace más daño es precisamente en la derecha para ser más profundo.
Hablando de jugadores de banda, en Paterna había un jugador de banda, que era Fabio Blanco, que estaba llamado a ser un buen extremo, un buen jugador de banda, también con la posibilidad de jugar en un momento dado, porque tenía mucho gol, de delantero, por detrás del punta, pero yo lo vi galopar por la banda de la Ciudad Deportiva Paterna, y ese chaval era un chaval que estaba llamado a, pues si hubiese estado ahora en esta dinámica de filial, de esa progresión de ascender escalones, Fabio Blanco, en aquel estado de forma, habría sido un jugador importante en estas rotaciones. Para mí, evidentemente, con mucho más talento y más gol que Fran Pérez, y te diría yo que Diego López, pero fue una de las salidas que hubo en el club, y yo ya no recuerdo... Bajando escalones, Fermín lo tendrá más fresco en la memoria, jugadores con tanto desborde en la academia como para tirar la puerta abajo de ser un recambio en la parte ofensiva.
Ahora cuesta, a ver, de la generación de 2004 está Isma Santana, el canario, pero ahora no está siendo titular en el Mestalla. A mí me gusta mucho porque es tiene buen uno contra uno, pero claro, para tirar la puerta abajo del primer equipo es que no es fácil.
Si tienes ahí a Martín Tejón, que es un chico que desde el fútbol base ha estado siendo líder de su equipo y que después de un pequeño bache en juveniles volvió por sus fueros, incluso con
goles importantísimos,
incluso con gol en el Valencia Mestalla, siendo todavía en edad juvenil, y para meterse ahí entre líneas en el juego del primer equipo es un salto muy grande, pero no para él, sino para todos los chavales, para el propio Pablo González, que ha sido capitán desde que era alevín en inferiores, o para Hugo González, que ha sido un jugador importante en cadetes, en juveniles. Es muy complicado, imagínate para chicos, como dice Fermín, que ni siquiera son titulares en juveniles o en el Valencia Mestalla. Ha habido cruce de elogios, como decía, desde los banquillos, empezando Fermín por el técnico rival.
Sí, ya sabes que Imanol Alguacil es un tío muy respetuoso, muy campechano. Por lo que hablabas de la exigencia, me ha llamado la atención que ponía en duda un poco el interrogante sobre este Valencia de Rubén Baraja en si aguantaría, porque el año pasado con Gattuso también empezó muy bien, ¿no?
Sí, pasó algo similar.
Pero le ha tirado muchas flores al equipo de Baraja, a la gente joven, y obviamente también con máximo respeto a la historia del Valencia, muy a pesar de Peter Lim.
Lo que no tenemos nadie duda es del potencial de los jugadores del Valencia, tanto el año pasado como este año. Es un equipo top que por motivos extradeportivos pues seguramente está en la situación en la que está. Pero que una vez más, pues con Baraja pues han empezado muy bien, creo que están jugando muy bien al fútbol. Es seguramente el equipo que menos remates ha recibido. Eso quiere decir que hay un trabajo colectivo bueno, y por encima es que con los chavales están jugando muy bien. Un equipo con mucha energía, muchas piernas, mucha calidad, y que si está ahí es porque están haciendo las cosas bien. Es el inicio, vamos a ver si son capaces de aguantar este ritmo que llevan hasta el final.
La Real Sociedad es el proyecto contrario al proyecto del Valencia, y es el proyecto deseado por cualquier aficionado de a pie, a sabiendas que no hay un inversor, que no hay unos ingresos extraordinarios. Yo creo que la Real Sociedad este año todavía no tiene ni patrocinador en la camiseta, que llevaba Cazú la temporada pasada con el Valencia, jugando Champions, y no tiene patrocinador todavía. La Real Sociedad tiene menos fuentes de ingresos que el Valencia, estando en la situación en la que está el Valencia, o posibilidades de fuentes de ingresos. Igual está ganando más por derechos televisivos, por competición europea, pero como club con posibilidades, tiene más posibilidades a nivel de marketing, a nivel de imagen, a nivel económico, el Valencia, a nivel de masa social, de venta de entradas, de abonados, recordando el potencial histórico que tiene el Valencia, incluso ahora, a pesar de la gestión de Peter Lim. Pero es un proyecto idílico en cuanto a sabiendas de tenemos el dinero que tenemos, apostar por cantera, trabajar Zubieta, gente de fútbol en el club gestionando el modelo de fútbol del club, importantísimo, gente además que tiene poder de decisión para gestionar deportivamente el club, y luego inversión en 3, 4, 5, 6 piezas clave. Véase en su momento recuperar a Mikel Merino, apostar en su momento por Silva, ahora por Takekubo. Invertir en 3, 4, 5, 6 jugadores importantes, pero rodearlos de gente de la casa. Gente que primero, rodeada de este tipo de jugadores, el salto no se les haga tan grande. Sea más paulatino y puedan formarse, foguearse y luego ya tener continuidad. Es para mí el proyecto soñado, idílico para un Valencia. No hablo un Valencia rico, un Valencia fuerte, un Valencia... No, para la realidad que atraviesa también el fútbol español, que es pocos ingresos extraordinarios más allá de competición europea o ingresos televisivos, un modelo a seguir. Y creo que por ahí Villarejo iba el mensaje de Baraja.
Pues tal cual, como si te hubiera escuchado. También para Baraja es el espejo. Y además desgrana por qué lo cree así, por qué, insisto, ve como modelo a la Real Sociedad.
Yo creo que para nosotros tiene que ser un modelo a seguir en muchas cosas. Debería ser un espejo, porque es un equipo que está haciendo las cosas muy bien desde hace tiempo, en varios aspectos. Uno es el modelo de gestión, en el que da la posibilidad de meter jugadores dentro del primer equipo con juventud, con ganas, que son pacientes en el proceso. Y además luego tienen inversión también en jugadores que pueden marcar diferencia y también del mismo perfil, jóvenes. Creo que también desde la dirección deportiva tienen marcado perfectamente la estrategia para poder firmar, y luego la continuidad de un muy buen entrenador, que es Imanol, que al final ha conseguido que un equipo, digamos, joven, con jugadores de la casa, pues esté jugando la Champions. Y para nosotros, pues es en este momento un modelo a seguir en todos los sentidos, ¿no?
Gente de fútbol, Rubén Baraja, que anhela, que aspira, que sueña con trabajar en ese modelo de club, de gestión, de equipo, que luego los resultados mandan. Y si la pelota no entra, ni Imanol, ni Olave, ni los fichajes, ni la directiva, ni la grada, todo salta por el aire. Pero como modelo de club de gestión, yo no sé si me vais a corregir, la Real vende a Isak por 80 millones de euros al Newcastle y no se vuelve loco para fichar con ese dinero, lo invierte bien, lo gestiona Sadik, bien.
¿Te acuerdas que se les lesionó el cruzado?
Se les lesionó además, incluso en pretemporada, creo que no llegó ni a la primera jornada.
Para mí el éxito de la Real Sociedad, aparte de todo lo que tú has dicho...
Pero Sadik no costó 80 millones.
No. Ellos compran y revalorizan. Pero para mí el hecho de que tú tengas a Zubimendi, que probablemente es el pivote más deseado del fútbol hoy en día, del fútbol internacional, tenga Barça, City probablemente para ir, y él quiera seguir en la Real Sociedad. Y eso te habla de la estabilidad del proyecto, de todas las cosas buenas que desprende esta Real Sociedad.
Hay que decir que la Real paga bien, que los jugadores, aparte de estar en un sitio donde trabajan a gusto, paga bien a nivel de salarios. Es un buen club, y es un buen club que trata bien a los jugadores, porque además le corresponde. Pero Zubieta saca jugadores. Uno coge la alineación de la Real Sociedad cada temporada y se encuentra con 3, 4, 5 chavales que te preguntas de dónde han salido, quiénes son, qué trayectoria tienen. Pero los ponen rodeados de jugadores ya con experiencia, no entran todos de golpe, lo hacen de manera escalonada por meritocracia y al final acaban rindiendo y sacándoles rendimiento.
20 kilos pagó la Real Sociedad por Sadik, 70 según Transfer Market, en la venta.
Sí, eran 70 u 80.
Y saca al Newcastle, no lo digo porque hay 50 kilos no, que claro, se quedan en la caja de la Real.
Claro que sí. Y al final Sorloth se marchó también al Villarreal, que creo que no estaba en propiedad de la Real Sociedad, pero que al final no vio la operación y decidió no apostar, pero sí que apostó por Takekubo.
Cesión de Odegaard, por ejemplo, la de Takekubo, que es una cesión venta, ¿sabes? Pero que te quedas un porcentaje. O sea, te quiero decir que la Real Sociedad, desde que llegó Roberto Labbé, que para mí es el arquitecto de todo este proyecto, sin duda alguna es uno de los clubes punteros.
Le clavó al Real Madrid por Illarramendi y por Odriozola, pues yo no sé si cada uno fueron 40 o 40 y 20, y luego volvieron casi gratis. O sea, quiero decir que al final todos los clubes venden pues a sus talentos, en su momento a Griezmann, en su momento a Yarra, en su momento a Odriozola, en su momento...
Mendieta, Farino es el piojo, o sea que tú lo tienes.
Y la virtud está en adelantarte, y como decía Baraja, un mensaje que hay que leer entre líneas, la dirección deportiva trabaja en la misma línea adelantándose a los problemas que puedan venir. Y eso es clave.
El mensaje de Baraja No sé si es gratuito o no, pero vamos, lo clava todo. Todo lo que ha ocurrido este verano está resumido en ese.
Pero porque le duele, porque es un hombre de fútbol, porque en este caso además es un hombre de club, porque sabe de las posibilidades. Es que cuando uno entra en el Valencia, desde fuera ya se ve, pero cuando uno entra en el Valencia y ve la magnitud que tiene este club, a nivel de instalaciones, a nivel de masa social, a nivel de historia, a nivel de posibilidades, le duele más todavía, le hierve más todavía la sangre. Baraja se acuerda del Valencia como jugador, pero también valora el Valencia como entrenador porque ha estado en Gijón, ha estado en Zaragoza, ha estado en Elche, ha estado en Vallecas, sabe lo que hay por ahí. No, y cuando vienes al Valencia y te encuentras con esta materia prima a nivel de canteranos, pero de canteranos que puedas trabajar de manera pausada, no meter a 15 de golpe en una primera plantilla, de masa social, de club, de historia, lo que he dicho. El Valencia es que te duele, te quema por dentro, y Baraja lo exterioriza, lo verbaliza, porque además, como ha vivido la transición este verano, y ha dicho, si hemos hecho lo más difícil, que era sacarnos de encima a 8, 9, 10 jugadores que no nos iban a aportar, nos los hemos quitado de encima, más una base importante, más la contratación en junio, julio de Pepelu, que era una demarcación que era necesaria. Si es que con 4, 5, 6 retoques, 4 jugadores, 3 jugadores de banda, un delantero, un central y otro medio centro, Baraja está convencido que podría sacar esto adelante con objetivos mucho más ambiciosos.
Sí.
Y se da con un canto en los dientes diciendo, ¿cómo puede ser que al final, por no traer a un central más, un medio centro y 2 jugadores de banda y una referencia ofensiva, no pidiendo jugadores de 20 ni de 15 millones de euros, sino trabajando bien el mercado y con un máximo accionista que abra la mano al fair play, el Valencia podría estar pensando en otra cosa, Baraja podría estar pensando en otra cosa, y eso es lo que le duele.
Y pidiendo paciencia para él mismo, diciendo, bueno, el ejemplo de Imanol, que sí, que se ha puesto, que trabaja con chavales, pero como tiene la confianza del club y existe la paciencia, que eso es algo, vamos, en peligro de extinción en cualquier banquillo, mira a Vicente Moreno, pues lo que está levantando la mano diciendo, a mí me habéis dicho que trabaje con los chavales, pero yo necesito trabajar con los chavales con la confianza vuestra de decir, bueno, lo que hablábamos antes del objetivo, de que este año pues puede ser un poco de transición, de estabilizar y de lograr que esa plantilla, que esos chavales, pues tengan 32 partidos seguidos y el año que viene poder optar con ellos a otro objetivo un poquito más alto.
Quédate por aquí, Villarejo, que quiero comentar contigo, con Fermín y con Zamora, el asunto del nuevo estadio. Se han vuelto a pronunciar los políticos y aquí, como con Baraja, hay que leer entre líneas.
Mi reto para septiembre: ponerme fuerte por dentro y por fuera.
Que mi mente y mi cuerpo formen el mejor equipo.
Sea cual sea tu reto, en Atalanta Sport Club te ayudamos a conseguirlo con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Una sola cuota y 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. También en atalantaclub.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yo creo que el Valencia Club de Fútbol, ya se vio en las anteriores elecciones municipales, no puede utilizarse para ganar protagonismo político. Ya eso lo intentó otro partido político y otros líderes municipales y no funcionó.
Yo creo que socialmente los ciudadanos de Valencia no desean que Meritón siga controlando el Valencia Club de Fútbol.
Se está avanzando y evidentemente yo tengo la sensación, al menos de alguna manera, el Valencia Club de Fútbol ha dicho que sí que tiene interés también en avanzar.
No nos gusta cómo se está encarando este tema, porque ella misma dijo que iba a dejar en manos del máximo accionista la fecha para acabar el nuevo estadio.
A vueltas con el nuevo estadio, tras Compromís y PSPB, ayer fue el turno de Vox en su cara a cara con el Partido Popular. Un Partido Popular, Zamora, que como contábamos la semana pasada, no lo dice abiertamente, pero se le nota por sus declaraciones y sobre todo por sus pensamientos, quiere reanudar las obras.
Y el que está tomando la palabra en este asunto es el edil de grandes proyectos, José María Olano. En este caso, lo vamos a escuchar durante el Pleno Ordinario de Septiembre, celebrado ayer martes en el Ayuntamiento, y en respuesta a la interpelación hecha por el portavoz de Vox, Juanma Badenas, al que ya hemos escuchado en el programa. Todo sobre las negociaciones, lógicamente, con el Valencia por el nuevo Mestalla. María Olano dijo que su objetivo es encontrar una posición unitaria de los cuatro grupos municipales, es decir, Compromís, PSOE, Vox y el propio PP, y además insiste en que el Ayuntamiento de Valencia, al contrario de lo que defiende Vox, por ejemplo, puede negociar y firmar un acuerdo con el Valencia.
A mí me gustaría, me encantaría que lográramos una postura de ayuntamiento, una posición unitaria de los cuatro grupos municipales. Sé que es extraordinariamente complicado, lo sé. A estas alturas no me he caído de un guindo, ni soy un iluso, ni nada por el estilo. Sé que es muy difícil, pero yo lo tengo que intentar. ¿Ha existido alguna conversación? Si es necesario que existan negociaciones, existirán. Pero ahora no existen. Yo me he ido a una cosa que se llama Registro Oficial de Empresas Clasificadas y Licitadores del Sector Público, y ahí no hay ninguna prohibición de contratar declarada respecto del Valencia Club de Fútbol. Yo no me la he encontrado. Igual no he buscado bien. Si usted encuentra una, le ruego que me lo indique. También le ruego que, si dispone usted de un informe jurídico que acredite cuáles son las razones jurídicas por las cuales el Ayuntamiento de Valencia no debería celebrar un convenio urbanístico con el Valencia Club de Fútbol, me lo diga, porque me lo estudiaré muy gustoso y probablemente acabe compartiéndolo.
A mí me da la sensación, Villarejo, que este es un grito al cielo del Partido Popular, partido que, insisto, gobierna en el Ayuntamiento, también en la Generalitat, diciendo sin poder decir: grupos políticos, llevamos 14 años con este marrón, llevamos 14 años con esas obras paradas en la Avenida de las Cortes Valencianas, que era una proyección de gran lugar en Valencia para hacer grande la ciudad por ese costado, y llevamos 14 años peleando por algo que nos ha causado más problemas que soluciones. ¿Por qué no de una puñetera vez todos le echamos un vistazo al convenio, vemos cada uno qué podemos aportar y quitar, damos el ok y allá se apañen? Me da la sensación que hay ahí un caldo de cultivo, como que están haciendo fuerza para decir: esto solo nos trae por la calle la amargura, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a intentar de tirar para adelante.
Sin ninguna duda. Yo estoy convencido de que el Partido Popular es quien quiere poner el cascabel al gato, que se han intercambiado los papeles. Ahora Juanma Badenas es la Sandra López.
Sandra Gómez.
La Sandra Gómez, perdón, que gobernaba con Compromís en el Ayuntamiento de Valencia. Es decir, es un poco la versión crítica y el azote diario, sacando un poco la bandera populista o popular, como se quiera entender, y que el Partido Popular es lo que era Compromís, lo que era Joan Ribó, pero de manera más definitiva y más definitoria, y que lo quiere hacer además a través de esa gran sentada que reclamábamos, pero que el mismo Mario Lano ha dicho que suena un poco a ilusión, a efecto de ciencia ficción, pensar que todos vayan a sentarse, porque al final, insisto, que esto ha sido durante 14 años a ver quién le ponía el cascabel al gato y sobre todo quién cortaba la cinta. Y el Partido Popular está decidido a ser él quien corte la cinta de la inauguración del nuevo estadio de Mestalla, y creo que esta vez va de manera definitiva a ponerse, a remangarse y a intentar cerrarlo.
Solo no puede, solo no puede.
Claro, otra cosa es...
Solo no puede.
Solo no puede, pero Compromís. Cada vez escucho a Joan Ribó, me parece que susurra más en el oído de Català, y ahora escuchando, recordando lo que nos dijo el otro día tras la reunión con Mario Lano, ahora lo estaba escuchando con más detenimiento, y me parecía que, insisto, le estaba susurrando al oído: María José, ciérralo ya, por favor. Y tengo esa sensación, y que una vez más estoy convencido que Compromís, como mucho, se abstendrá, pero no puede ir nunca en contra de algo que además él defendió, que es el mismo convenio sobre la mesa.
Es que aquí está la llave de todo. Claro, es que aquí al final el tema está que Compromís, ¿cómo va a criticar lo que ellos mismos han hecho antes?
Entonces,
claro,
política.
Sí, pero a ver, pero es que aquí ya sería...
La misma pregunta te podría hacer yo, diciéndote cómo va a Compromís a darle la mano al Partido Popular en algo.
Sí, pero en esto
cuando les veo ahora que está
yo el otro día a mí es que ya me llamó la atención,
han parado muchas obras, por ejemplo, del Partido Popular, que había planificado Compromís en
pues
el ayuntamiento.
Lo defenderá, te lo digo como defenderá, lo defenderá diciendo: ese es nuestro convenio, me alegro que hayan seguido nuestro camino,
claro,
que abrimos, y además nosotros nos desgastamos para hacerle frente a un Peter Lim que siempre nos dio la espalda. Y
falta una parte, Villarejo. Falta que el Valencia cumpla con ese convenio.
Ahí está.
Que sí, sí,
falta, que el principal culpable de todo esto es el Valencia.
Sí, pero coincidirás conmigo, Hugo, que teniendo la información hasta la que tenemos, evidentemente nos gustaría entrar hasta la cocina, pero no podemos. Pero coincidirás conmigo de que da la sensación, de momento solo, al menos yo, tengo la sensación o la intuición de que, digamos que hay más alfombra roja en el pasillo del ayuntamiento ahora mismo al Valencia.
Sí, pero a la que hora solos no pueden.
Sí, pero que quiero decir, no pueden. A la hora
yo
de sentarse y negociar.
Que el Partido Popular tiene mayoría y ya las obras, las máquinas están dentro.
Pero entonces, cuando Ley Juma acudía al ayuntamiento, sabía, y no digo que no lo mereciera, ojo, no digo que no lo mereciera, pero sabía que se iba a sentar en una silla de faquir. Que se sentaba en una silla en la que tenía que mirar antes de sentarse lo que había, porque no era bien recibida, porque no se lo había merecido, además, porque allí estaba esperándole a puerta gallola Sandra Gómez para cuando saliese de la reunión tirarle encima todo lo que le tenía que tirar en cara, que insisto, que además era en la gran mayoría,
bueno, es que ha habido
de manera
un
merecida.
Un montón de mentiras,
claro,
por el camino
de
por
merecida.
Parte del Valencia en la gestión de todo esto.
A que no parece, insisto, no parece, no digo que se lo vaya a
Bueno, hay que ver cómo
el
reacciona
camino.
El Valencia. Hay que ver cómo reacciona el Valencia. Claro. Es que si el Valencia sigue mandando balones fuera en cuanto a algunos puntos del convenio innegociables, pues al final la pelota seguirá en el tejado del Valencia y el Valencia será el que pinche la pelota.
Sí, sí, totalmente.
No, me parece que lo importante para mí, aunque como dice Mario Lano es muy difícil, Compromís y PP están de acuerdo en una cosa, es en empezar el campo.
Correcto.
Vox ya sabemos que no, pero los otros tres sí. Entonces, aunque es muy difícil, bueno, pues yo dejo ahí una
Dejad
mínima...
Dejad que pregunte en la redacción del diario Las Provincias, siempre bien informado, nuestro compañero Juan Carlos Baide Cabres. Baide, ¿el PP ya no esconde su deseo de reanudar las obras del nuevo estadio?
Pues me sorprende muchísimo, porque yo a María José Catalá la he visto en una de las tantas manifestaciones anti-LIM que se han producido, y sí que es verdad que de la tibieza con la que se manifestaba en el periodo preelectoral, ahora da la sensación de que ha tomado un camino el ayuntamiento de más proclive a firmar un convenio con el Valencia, en contra de todo lo que la sociedad valencianista está demandando. No me creo ese argumento de que los políticos deben mantenerse al margen, porque eso es actuar con cierta hipocresía. El gobierno en su momento accionó la palanca para que Juan Soler comprara las acciones del Valencia y también para que en 2009 la fundación se hiciera con el poder accionarial también de la entidad. Es decir, cuando ellos quieren, sí que pueden accionar las claves para, de alguna forma, influir en un club, que en este caso es una sociedad anónima y responde como tal.
Judet Joyeros, de los mejores, los primeros. Taller de joyería, arreglos y composturas, diseño de joyas a medida y los únicos a precio de fábrica. Judet Joyeros, en Matemático Marzal 1 de Valencia. Llévatelo hoy y págalo a plazos. Y de regalo, limpieza y pulido de tus joyas gratis.
¡Extra! ¡Extra! ¡Ventas privadas en Estelantis and You Valencia!
Más de 300 vehículos de ocasión, gerencia y kilómetro cero de múltiples marcas con condiciones de financiación exclusivas y hasta un 40% de descuento. Aprovecha las ventas privadas solo el 28, 29 y 30 de septiembre en Avenida Tres Cruces 52. Solo en Estelantis and You Valencia.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Hablamos del Levante, Zamora, noticia COPE de última hora al respecto de la Fundación Danvila y el Levante Unión Deportiva.
Sí, te decía al principio del programa que estaba previsto que durante esta semana se enviara desde la Fundación el borrador del contrato definitivo del acuerdo entre las dos partes, que se recogió a mediados de agosto en ese term sheet, en esa declaración de intenciones, entre Fundación y Pepe Danvila. Bueno, pues según ha podido saber COPE, ese borrador de contrato ya está enviado desde la fundación a Pepe Dambila. Así que ahora está en la pelota, en el tejado de los abogados de Pepe Dambila, para que revisen la documentación enviada por parte de la fundación. Y si todo está de acuerdo, que hombre, lógicamente no lo estará, porque será un borrador de máximos, pues tendrán que revisar y decir, en esto, en esta coma no estoy de acuerdo, en este punto tampoco, en esto tampoco, y te devolvemos el borrador para que...
Se han tomado con calma, ¿eh?
Sí, bueno...
De la urgencia que había, digo.
Esto es cuestión de... Sí, sí, es cuestión de es cuestión ya de un mes. Que, por cierto, hay gente que está un poco confundida. Una cosa es que Pepe Dambila esté haciendo una due diligence para saber exactamente cómo está el Levante. Uh-huh. Y otra cosa muy distinta es el acuerdo al que, en ese term sheet de declaración de intenciones, llegaron en agosto. Uh-huh. Es decir, Pepe Dambila puede estar en su derecho de ahora decir que no está de acuerdo en X, pero que eso no está recogido en esa declaración de intención. No, si yo me encuentro no sé qué, puedo... No, no, eso no está recogido. La cosa es que por el camino pase lo que pase, pero recogido no está. Lo digo porque hay gente que confunde las cosas, que cree que porque la Dudi le va a decir, me lo voy a inventar, que faltan 100 millones de euros porque se los ha llevado de uno 100, pues que diga, yo quiero esos 100 millones. Pues no es así. Que la gente se confunde con cosas muy simples.
Muy rápido, Iván Romero, ¿qué sabemos?
Bueno, está en la sexta semana de recuperación de ese esguince de tobillo que sufrió en esa dura entrada el 19 de agosto, así que está a priori a puntito de poder empezar con el grupo para incorporarse lo antes posible.
Llegamos a las 3:30 de la tarde, continúa toda la información en esta santa casa y hoy tiempo de juego desde Mestalla. Adiós.